Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esperemos que anden bien. No sabemos si ya comieron, están comiendo. Uh-huh. En este horario de las 2 de la tarde.
Sí.
Nos pueden contar en qué andan a esta hora, si quieren, escribiéndonos a...
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, sabemos que nos escuchan en todo el país. Sí. Es la maravilla que tiene esta radio pública. Y la verdad que es muy lindo para uno sentirse escuchado a lo largo y lo ancho de la patria, como sí, sí. Sabemos... por los mails que ustedes nos mandan. Gracias por los mails, por el programa del Día de la Mujer. Y hoy vamos a hablar de la inflación, ¿no? Un poco la historia de la inflación en Argentina, que está muy lejos de ser una fatalidad, ¿no? Parece ser que la Argentina nace con la inflación como un elemento fatal, cosa de la que nunca pudimos escapar, sin señalar demasiado a los responsables de la inflación en nuestro país, que tienen nombre y apellido. Generalmente doble apellido, ¿no? Suelen tener doble apellido. Y obviamente un punto, no el único, ¿no? Porque es un tema complejo, acá no se trata de simplificar qué es la inflación, pero vamos a dar algunos datos sobre algunas causas históricas de la inflación, como por ejemplo que nuestra clase dominante, agroexportadora, cobró siempre sus exportaciones en divisa, ya sean libras o dólares, y pagó a sus empleados y a los insumos locales en pesos, lo cual habla de una lógica voluntad devaluadora, es decir, recibir más por sus libras o por sus dólares para pagar sus gastos locales, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la idea de una devaluación no era una desgracia para ellos, básicamente sí para los sectores del trabajo, ¿no? Esto es así. De esta manera esta gente hizo fortunas, licuó créditos, ¿no? Tomados habitualmente en pesos, con intereses muy bajos, otorgados por bancos amigos. Pensemos que esta clase ha sido la dueña del poder y que por lo tanto ser dueño del poder implica tener todos los resortes del poder. Por ejemplo, manejar el crédito, las líneas de impuestos, ¿no? Cuando hablamos de la cooptación del Estado por los factores de poder, con honrosísimas excepciones, pensemos que de los 200 años que tenemos de historia fueron muy pocos los años en que ellos no manejaron el Estado, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, ahí vamos entendiendo algunas cosas que no tienen que ver con la fatalidad o con la culpabilidad un tanto diluida del pueblo argentino como responsable, ¿no? Uh-huh. Esta cosa que les gusta tanto a ellos, diluir culpas, todos somos responsables, sí. Todos tenemos la culpa. Probablemente, ¿no? Tengamos alguna parte de acuerdo a la participación en el Producto Bruto, si quieren, ¿no? Es una forma también de distribuir culpabilidades.
O de la participación política.
¿Ves? ¿Cómo?
O de la posibilidad de la participación política.
Absolutamente. Tengamos en cuenta, además, y esto es una especie de tautología muy interesante, los que atribuyen responsabilidad colectiva no le permitieron al colectivo participar en política hasta 1916, se lo prohibieron en el 30 de vuelta, se lo prohibieron en el 55 de vuelta, se lo prohibieron en el 76 de vuelta. Uh-huh. Así que aquella responsabilidad colectiva, señores, debemos reinformarles que ha quedado licuada por su propia voluntad. Es decir, que la responsabilidad general quedó limitada cuando la gente, como dicen ellos, o sea, el pueblo, como decimos nosotros, no pudo participar en ninguna de las grandes decisiones nacionales durante un inmenso lapso de tiempo de la historia argentina, ¿no? Así que la idea de una responsabilidad colectiva habría que mirarla seriamente, porque no hay otra manera de mirarla, de acuerdo a las veces que la gente tuvo realmente la posibilidad de participar en decisiones tales como toma de deuda, otorgamiento de crédito, sanción de leyes, de códigos, que fueron poquísimas a lo largo de los 200 años de historia argentina, ¿no?
Cuando vos cumplís 30 años de historia democrática continuada, como un hecho milagro, histórico.
Milagro, prácticamente.
Claro, entonces quiere decir que el análisis de eso...
Totalmente, y aún así, cuando hay una democracia controlada, como puede ser, por ejemplo, los 90, donde tu capacidad de decisión existe en términos jurídicos, pero está totalmente limitada en términos económicos. Así, si es algo, puede volverte en contra, te puedes quedar sin trabajo, claro. Estás condicionado, sí, sí. También ahí hay una democracia condicionada, ¿no? Claro. Así que también ahí hay que entrar a ver de los años democráticos cuánto realmente pudimos decidir colectivamente como para que se nos achaquen responsabilidades colectivas, ¿no? Claro. Cosa que no nos parece para nada menor y que habitualmente no se suele mencionar esto, ¿no? De cuánto nosotros, pueblo argentino, tiene responsabilidad. No es para aludir, porque también hemos hecho muchas macanas como pueblo, pero quiero decir, hagámonos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, ya es bastante, ¿no? Uh-huh. Como para que se nos agreguen cosas de la superestructura en la que en general la gente no decidió, digamos, ¿no? Cómo se distribuye la riqueza. Pocas veces tuvo oportunidad de hacerlo en la historia argentina, ¿no?
Alguna vez charlando con José Pablo Feynman allá en el Museo Evita, uh-huh, sí. Él te comentaba alguna frase de su libro que decía: los países pobres no tienen economía, claro. La economía los tiene a ellos.
Exactamente, los tiene efectivamente, ¿no? Como un elemento de dominación. Vos fíjate qué interesante lo añeja que es esta historia que veníamos diciendo de cómo está el tema de la inflación, que un periódico para nada sospechoso de subversivo, uh-huh. El Financial Times, un periódico que nunca ha querido a la Argentina y lo ha demostrado recientemente, decía esto de los políticos de la década del 80, de esa brillante generación del 80, como dicen los libros oficiales, de la academia y demás. Esto decía en 1886, en vísperas de la asunción de uno de los presidentes más corruptos del siglo XIX, que fue Miguel Juárez Celman. Esto decía el Financial Times.
Aparte de los políticos corruptos, el mayor enemigo de la moneda argentina sana han sido los estancieros. Como principales terratenientes y productores del país, su interés radica en poder pagar sus gastos con papel moneda y obtener altos precios en oro por la venta de sus productos. Su noción del paraíso está constituida por buenos mercados en Europa y mala moneda en el país. De este modo, el oro les provee de tierra y mano de obra baratas.
Efectivamente. Fíjate que una de las luchas del movimiento obrero argentino, uno de los pioneros, ¿no?, en América Latina, como sabemos, muy potente, de fines del siglo XIX, fue que se le pagara los salarios en oro y no en pesos devaluados, justamente teniendo en cuenta este mecanismo perverso de la clase dominante, que fíjate vos que entre 1810 y 1863 la inflación y devaluación del peso argentino, 1810-1863, estos 50 años de historia argentina, fue del 2500%, 2500% en esa primera etapa, podríamos decir, que va de la Revolución de Mayo a la unidad nacional, a la fuerza ejercida por Mitre después de la batalla de Pavón. Ahí tenemos un 2500% de inflación y de devaluación. Digo porque ahí está, ya está en pleno funcionamiento el mecanismo, porque tengamos en cuenta que ya a partir del 10, la clase que va a hacerse con el poder en Argentina es la clase terrateniente, ¿no? La clase exportadora de la que estamos hablando. Y un elemento invalorable para hacer uso y abuso, digamos, de este mecanismo inflacionario fue la aparición del papel moneda, que situamos aproximadamente ahí en la época rivadaviana. Pensemos, por ejemplo, en el Banco Nacional de Rivadavia, ¿no? Aquel banco que se funda de alguna manera con el dinero del empréstito Baring, aquel empréstito escandaloso, ¿no? Que se tomó para hacer pueblos en la frontera, las aguas corrientes, el puerto de Buenos Aires, que termina financiando por un lado la guerra con el Brasil y por otra parte este banco nacional, que de nacional no tenía nada, salvo que hacía corresponsable de la deuda a toda la nación, un poco montándose en aquel congreso del 24, ese atisbo de organización nacional que tuvo los rivadavianos, y luego dinero usado, lógicamente, en beneficio esencialmente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Como cabía a los unitarios rivadavianos de aquel momento, ¿no? Lo que fue pasando, como le pasó a muchos países que emitían papel moneda, es que ese papel moneda empezó a no tener respaldo, ¿no? Es un papel que circulaba, evidentemente, sin un respaldo en oro, un respaldo en metálico, ¿no? Uh-huh. Había a fin del siglo XIX un verdadero caos monetario, ¿no? Porque recordemos que habíamos vivido prácticamente 60, 70 años de guerras civiles, emisiones monetarias provinciales, cada uno emitía su moneda, moneda que no siempre circulaba en todo el país. Por eso que era tan importante la posición de metálico, es decir, de plata o de oro, como un elemento de validez de pago en todo el país, ¿no? Y recién en 1881, un poco después de aquel gran momento para la oligarquía argentina, que es la presidencia de Roca, el inicio de la presidencia de Roca, es un país unificado a la fuerza, al fin de la frontera con el indio, nace el peso argentino, ¿no? Aquel peso que infundía confianza en aquel momento, que va a tener algunos cimbronazos con las crisis económicas que se van a dar en Argentina, un poco como coletazo de las mundiales, ¿no? La primera, la del 74, una crisis que le toca a Sarmiento, una crisis económica importante que nace en Europa y que va a dar lugar, por ejemplo, en Argentina a importantes debates en torno a proteccionismo y liberalismo, ¿no? Si tenemos que hacer algún tipo de desarrollo industrial local, uh-huh, o no, cosa a la que se negaban rotundamente los estancieros, la idea de que este país debe solamente producir materia prima o commodity, como se dice, claro, hoy, sin elaborar nada, sin agregar valor agregado, nuestro país, ¿no? Y algunos más inteligentes o más lúcidos de la LID, como por ejemplo Vicente Fidel López o fundamentalmente el gringo Pellegrini, Carlos Pellegrini, que hablaban de la industria, ¿no? Es decir, se quejaba Pellegrini de que la Argentina era una gran fábrica de pasto, ¿no? En el sentido que esto nos hacía extremadamente dependiente del clima, uh-huh, un país que no decidía sobre su producción, sino que estaba pendiente de inundaciones, sequías, etcétera, y que por lo tanto había que empezar a manejar los resortes de la economía a partir de la producción, ¿no? Producción industrial.
Esa idea de que sin industria no hay nación, uh-huh, ¿sí?, conlleva otra frase, la posibilidad de que hubiera una nación sin industria.
Claro, exactamente. Sí, idea muy, muy afín a La Nación, por ejemplo, ¿no? Al diario La Nación, representante de los intereses terratenientes. Donde había, no podemos ocultar en esto, intereses bastante oscuros. Es decir, la idea de un país industrial habla de un país dinámico, de un país con una presencia fuerte de urbanización, de cultura obrera, de sindicalización. Todas cosas que eran inaceptables para esta élite que estaba acostumbrada a la estancia, donde evidentemente el trabajo rural es mucho más manejable, son menos, son aislados, uh-huh, extensiones inmensas, ¿no? La sindicalización agraria es mucho más compleja. Y bueno, hay mucho más arraigo a las tradiciones. Bueno, todo esto que lo hacía sentir tan cómodo a esta élite y que se negaba rotundamente a traer los adelantos de la civilización en este sentido, ¿no? Claro. Tan progresistas que eran en esto de la cultura, sí. La imitación de París, sus edificios, ¿no?
Sí. No, los derechos.
No, claro, los derechos llegaban hasta la educación, ¿no? Que era una forma en realidad de incorporación. Digamos, la educación vista como la ley 1420, que también es de la época de Roca, era una forma de garantizarse la incorporación de semejante masa informe, como decían ellos, de crisol de raza, frase tremenda, ¿no?
Sí.
A un modelo donde había que tener los mismos valores, las mismas normas de conducta, la misma historia. Es la gran época de construcción de la historia argentina mitrista, ¿no? El panteón nacional, claro. Quién está y quién no está. Cómo pensar, ¿no es cierto? Bueno, todo, uh-huh, eso también viene acompañado de la escuela, en épocas donde la escuela expresaba el monopolio del conocimiento. Uh-huh. No había competencia a la difusión del conocimiento por fuera de la escuela. No había, como hoy tenemos, canales de documentales, producciones, por otro lado, revistas, diarios, uh-huh, que son fuentes de conocimiento. En aquel momento, esencialmente, era la escuela en un mundo ampliamente analfabeto, mundo, no digo país, sí, ampliamente, sí, analfabeto, donde la escuela era un lugar de poder, de mucho poder, porque impartía el conocimiento, con muy baja calidad de discusión. ¿Quién discutía? La maestra, ¿no?
Claro.
¿Qué le discutía al saber a la maestra en esos momentos?
¿Y quién le podía discutir al Estado también, fuera, claro, de la iglesia?
Exacto, la única que le discutía, por razones, por supuesto, de conveniencia y poder, sí, también, ¿no?
Sí.
Es decir, pero bueno, sí, aparecía como un enemigo en cuanto al otro gran agente hegemónico, ¿no? Es decir, quién incorpora a la gente y cómo la incorpora.
Claro.
¿No? Se necesitaban mutuamente, porque finalmente van a terminar llegando a un arreglo, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento de planteo de la generación del 80 y del roquismo, era la supremacía del Estado. Había que consolidar el Estado por encima de la nación, ¿no? Esta distinción que vos hiciste, Estado o nación, que no son lo mismo, evidentemente. Uh-huh. Ellos eligen el Estado, ante todo, ¿no? Una fuerte presencia estatal que contradice absolutamente la idea de liberales, de la generación del 80. Es una generación que tiene muy claro el rol del Estado. El Estado educa, el Estado forma, el Estado hace la milicia, incorpora a los ciudadanos para la milicia, el Estado marca los impuestos, la moneda, el ejército.
Sí, la historia.
La historia, la producción de sentido, diríamos hoy. Claro. Nada que ver con la idea de liberal, ¿no? Es un Estado muy presente, por supuesto, en beneficio de poquísima gente, ¿no? De muchísima gente, pero sí. De ninguna manera es un Estado ausente el Estado del 80. Liberales en lo económico, conservadores en lo político. Está bien, bueno, vamos a ver qué quiere decir cada cosa, ¿no? Así que bueno, en ese contexto aparece el peso argentino, 1881, pero a la vez no deja de haber submonedas, ¿no? Monedas que tienen que ver con la emisión de monedas provinciales, llegándose a una situación muy complicada en la época de Juárez Celman, ¿no? Cuando él saca la ley de banco garantido en 1887, que le permite, por ejemplo, a los bancos privados emitir papel moneda con respaldo del Estado. Esto es, el oro lo tenía que poner el Estado, lo cual incrementa escandalosamente la deuda, porque los bancos emitían como locos papel, total pagaba el Estado, y así llegamos a un default, ¿no? El default del 90, uh-huh. Es decir, donde el Estado se tiene que hacer cargo de todos estos muertos, a un primer corralito, a una primera inflación, al que los bancos no tienen plata para darle a los depositantes sus depósitos. Esto ocurrió en 1890, una primera crisis, y la aparición, por lo tanto, ante la desconfianza de este peso, nuevamente de sus monedas provinciales, ¿no? Amén de la otra cosa, que de la que se habla muy poco en la historia de nuestra moneda, que son las submonedas privadas, es decir, aquellas monedas que usaban las empresas para pagarle a sus empleados, ¿no? Sí, sí. Quizá la más famosa sea la forestal, porque han quedado ejemplos, ¿no? De vale por un kilo de carne, vale por 20 pesos, vale por tanto, que eran monedas que se podían canjear solamente en el almacén de la fábrica, que aumentaba los precios a un 50-60%, ¿no? O sea, con lo cual el salario quedaba reducido a la mitad. Era otro negocio más que tenía la empresa, ¿no? El pobre laburante que vivía aislado en el monte o en lugares bastante inaccesibles tenía que comprar todo con esos bonos en el almacén, lo cual era una forma de submoneda también, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Así que bueno, este peso, a pesar de las idas y vueltas, avatares económicos como la Primera Guerra Mundial, uh-huh. Todo esto de alguna manera lo sobrevive, este peso argentino de 1881, pero le va a costar un poco mantenerse durante la crisis del 30, ¿no? Esa crisis cuasi terminal, donde no hay inflación. Son épocas de bajo nivel inflacionario, digamos, comparativamente, ¿no? La década del 30, porque, bueno, los niveles de consumo son escasísimos. ¿Quién puede comprar, no?
¿Cómo? No hay un peso.
No hay un peso para aumentar, ¿no?, la presión inflacionaria, ¿no? Es decir, que a veces hay devaluaciones que no implican inmediatamente inflación o un incremento del consumo en absoluto. Eso pasa claramente en el 30, ¿no?
Pero es fantástico lo que estás contando, porque aparentemente lo anterior parece que fueran crisis de un modelo feliz, que no hubieran afectado a la gente.
Sí, 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 sí.
Cuando uno lee la bolsa de Martel, uh-huh. Evidentemente, bueno, algo le pasaba a la gente cada vez que había cimbronazos económicos.
Absolutamente, además algo le pasaba a esa clase dirigente como para que justificar la crisis por una conspiración judía, ¿no? Como cuenta Martel, ¿no? Sí, claro. Una cosa ridícula, históricamente insostenible, porque la comunidad judía en Buenos Aires en 1890 eran cuatro, como bien señala con los dedos, básicamente era una comunidad dedicada a la actividad agraria, en las provincias de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, poca presencia en el mundo bancario, esencialmente monopolizado por capitales europeos, no necesariamente judíos. Sin embargo, Martel nos quiere convencer de que esta crisis casi terminal de la economía argentina en el 90 es culpa de los judíos, ¿no? un antecedente interesante de este antisemitismo que viene de la mano de los franceses, ¿no? Edouard Dujan, el caso Dreyfus, todo esto que está muy patente en ese libro tan interesante y tan tremendo que es La bolsa de Martel, ¿no? Uh-huh. Un libro altamente recomendable, no porque estemos de acuerdo, sino todo lo contrario, pero es un fresco de época interesantísimo que habla de las tremendas debilidades del modelo, lo frágil del modelo en algún sentido, y el comportamiento de esta clase dirigente que deja tanto que desear, ¿no?
Claro. En la sangre de Cambaceres.
En la sangre de Cambaceres, donde el tipo ya advierte, ¿no?, lo que él llama los malones rojos, ¿no? Se acabaron los malones indios, vienen los malones rojos, cuidado porque vienen por nosotros, ¿no? Uh-huh. Lo que está en la sangre, ¿no? Esta idea de las razas que nos vienen a quitar lo nuestro, ¿no? Toda esta cosa tan impresionante. La verdad que en ese periodo tan prolongado de 1881 a 1935, la inflación estuvo bastante contenida justamente por los bajos salarios, ¿no? Y obviamente una contención de la demanda. Quizá valga la pena señalar que esto hizo que el peso entonces tuviera una estabilidad tan grande, ¿no? De tanto tiempo. Lo que no quiere decir que la economía haya sido estable. Tuvimos varias crisis, tuvimos la del 74, la del 90, la crisis que provocó en Argentina la Guerra Mundial, es decir, el cese de compras por parte de países que eran nuestros principales compradores, cimbronazos en la discusión económica, si producimos localmente o no, una especie de atisbo de industrialización en la década del 70 y en la década del 10, ¿no? La Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, el peso se mantuvo prácticamente hasta ese momento y llegamos a la época peronista, donde se produce por primera vez una inflación que no tiene ya que ver con la especulación de los sectores exportadores, sino básicamente con una inflación que tiene que ver con la demanda, ¿no? Uh-huh. Es decir, algo novedoso. Hay una incorporación masiva de trabajadores al consumo. Estamos hablando de cerca de 1.5 millones aproximadamente de personas que empiezan a consumir. Y esto hace que se produzca inflación por varios motivos, ¿no? Uno de los motivos es la escasez de productos frente al nivel de demanda. Es decir, el país estaba formateado para que consuma la mitad de la población, de pronto empieza a consumir mucho más que la mitad, y estamos hablando de leche, de carne, de ropa, de zapatos, de elementos básicos. Las fábricas no apuestan inmediatamente al aumentar la producción, le tienen cierta desconfianza al coronel Perón, eso demandará un tiempo, uh-huh. Y por eso que tenemos más o menos para 1949 una primera crisis inflacionaria, ¿no? Que tiene que ver con una devaluación y un incremento de la inflación porque hay demasiada demanda para productos escasos, ¿no? Productos que son escasos. Esto se ve en todos los niveles, ¿no? Es decir, el aumento impresionante del consumo, la cantidad de kilos de carne por habitante. Habíamos hablado la semana pasada del vino, ¿no? De la ley para estirar el vino porque no alcanzaba el vino. Porque el poder en Argentina se ve acostumbrado a producir para la mitad de la población, lo cual era realmente criminal, ¿no? Es una confesión de parte, claro. Solamente la mitad consume. Entonces, pero no consume joyas, consume pan, leche, ¿no? Como sí, estos sí. Elementos básicos. Ahí tenemos un primer entonces aumento de la inflación que no viene de la mano de la especulación de los exportadores, sino justamente de los consumidores, porque demandan productos que escasean, ¿no? O que todavía no están lo suficientemente reproducidos como para que sean accesibles para toda la población. De ahí a la fuerte apuesta del peronismo por la industrialización. Esencialmente en ramas básicas como la industria textil, la industria alimenticia, ¿no? Uh-huh. Que va a tardar en acomodarse, ¿no? Es lógico, digamos, pero es interesante cómo el peronismo tiene que pagar muertos anteriores, ¿no?
Claro.
Es decir, esta idea de la inflación, porque en realidad lo que está haciendo es hacer justicia, que más gente pueda consumir.
Porque antes no la hubo, esa inflación, claro, por demanda.
Exactamente, por demanda no la hubo. Nos vamos a ir a la pausa con un monólogo de Tato Bores sobre la vida errante, ¿no?, del peso argentino.
Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en IPA. Mientras tanto, ¿quiere que le diga una cosa? Mira, este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.000. 188. A este le arrancaron 4-0 con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3-0 más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como este austral equivale a 1.000.000.000 de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía...
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.